A ver, imaginemos que tenemos el metal natural más denso del planeta en las manos. Para hacernos una idea, una simple lata de refresco pesaría 8 kilos. Lógicamente, cualquiera pensaría en guardarlo en una caja fuerte para hacerse rico en el futuro.
Ya, pero habría un pequeño problema con ese plan. Resulta que si lo encierras, ese metal reacciona con el aire a temperatura ambiente, forma un gas letal y, bueno, probablemente acabe con el dueño antes de que siquiera pueda encontrar un comprador.
Madre mía, vaya tela. O sea, un tesoro mortal.
Literalmente. Es el caso del osmio. Y de hecho, es el ejemplo perfecto de por qué en este análisis a fondo de hoy, donde exploramos la reciente actualización de los metales más caros del mundo de agosto de 2026, pues tenemos que desmontar un mito gigantesco.
Claro, porque siempre asumimos instintivamente que el precio más alto refleja la mejor inversión, o la mayor utilidad. Pero la economía real es mucho, mucho más compleja que eso.
Totalmente. Y vaya si lo es.
Por cierto, para dejarlo clarísimo desde el principio, si alguien busca al californio en la cima de este ranking, que sepa que lo hemos descartado de entrada en el análisis.
Sí, claro. Al final es un isótopo sintético, se vende en miligramos para usos nucleares súper, hiper específicos y no tiene un mercado comercial real, al menos no comparable al resto de la lista.
Exacto. Pero si miramos los metales naturales, el que lidera la tabla cuesta casi el doble que el oro. Y sinceramente, casi nadie lo ha visto en su vida. Hablamos del rodio, que ronda los $281,000 el kilo. Es una barbaridad.
Es una locura de precio, sí, sí. Pero a ver, el rodio lidera por una cuestión de química pura y dura. Su magia reside casi en exclusiva en los catalizadores de los coches.
Ah, vale. O sea que descompone gases de escape tóxicos, como los óxidos de nitrógeno.
Eso es. Los convierte en gases inofensivos con una eficiencia que, bueno, que ningún otro elemento de la tabla periódica puede igualar ahora mismo.
Vale. Entiendo que limpia la contaminación mejor que nadie. Pero los datos del informe muestran que su precio se ha desplomado un 70% desde su pico en 2021. Si es tan mágico, pues ¿cómo cae tanto de golpe?
Pues porque el precio a estos niveles no siempre refleja escasez estructural. A veces refleja simplemente pánico a corto plazo. Durante la pandemia hubo cuellos de botella gravísimos en las cadenas de suministro que dispararon ese precio de forma totalmente artificial.
Claro. Y cuando la logística de la industria automotriz se estabilizó un poco, la burbuja pinchó, supongo.
Exactamente. Sobre todo cuando el mercado se inundó de rodio recuperado del reciclaje de coches viejos. Sigue siendo carísimo, ojo, pero es pura volatilidad.
O sea que comprar rodio es como invertir en un billete de lotería que está atado a la logística de los fabricantes de coches. Es un riesgo tremendo. Y luego está el iridio, el segundo de la lista, que es como el rey absoluto de la resistencia a la corrosión, ¿verdad?
Sí, es tan inalterable que el antiguo cilindro que definió el kilogramo internacional durante todo un siglo estaba hecho precisamente de una aleación de platino e iridio. No se corrompe bajo ninguna circunstancia ambiental normal. Vamos, que soporta temperaturas extremas y ataques químicos.
Espera, espera, aquí es donde esto me rompe un poco los esquemas. A ver, si el iridio es literalmente indestructible y el rodio es rarísimo, ¿por qué los bancos centrales siguen apilando lingotes de oro, que es súper aburrido y blando?
Es una muy buena pregunta.
¿No tendría más sentido respaldar una economía con algo que es industrialmente superior?
Pues no, y esa es la trampa de confundir rareza física con lo que convierte a un material en un activo financiero real. Si volvemos al osmio tóxico del que hablábamos al principio, vemos que tiene cotización cero.
Ya, claro. Nadie quiere guardar un gas letal en su casa.
Exacto. Para que un metal sea dinero o una reserva de valor, necesita liquidez, necesita seguridad de custodia y, sobre todo, estabilidad. El rodio se consume y desaparece en la industria, pero el oro, en cambio, gana esta batalla monetaria precisamente porque no hace absolutamente nada.
Es verdad. No se oxida, es facilísimo de fundir y no depende si una fábrica de coches abre o cierra. De hecho, leía que casi todo el oro extraído en la historia de la humanidad sigue existiendo intacto en alguna bóveda.
O en forma de joya, sí. Y esa estabilidad de inventario marca una diferencia brutal. El oro simplemente se atesora.
Esta paradoja del oro me lleva a algo que siempre me ha volado la cabeza respecto al platino. Desde pequeños siempre nos han enseñado que el platino es el máximo estándar.
Sí, como el estatus máximo, totalmente.
Total. Hasta en la industria musical los discos de platino están por encima de los de oro. Entonces, ¿cómo se explica que hoy, en pleno 2026, el oro cuesta unas 2 veces y media más que el platino?
Pues porque esa convención de los discos de música se quedó congelada en el tiempo, la verdad. La ironía aquí es que la mayor virtud del platino se acabó convirtiendo en su talón de Aquiles.
Claro, porque su uso principal era puramente industrial, concretamente en los motores diésel, si no me equivoco.
Exactamente. Cuando la industria automotriz global empezó a abandonar el diésel y aceleró a fondo hacia el vehículo eléctrico, pues la demanda estructural de platino colapsó. El oro, por contra, al no depender de ninguna moda industrial, mantuvo todo su valor.
Vale. Entonces el oro ha ganado la batalla de ser la reserva de valor perfecta porque no hace nada, solo existe. Pero si queremos entender la economía moderna de verdad, entiendo que la regla se invierte, ¿no?
Eso es. Tenemos que buscar a los metales obreros, por así decirlo, los que ganan su valor sudando la gota gorda. Por ejemplo, si pensamos en conductividad eléctrica pura, la plata barre a todos los demás del mapa.
Físicamente es el mejor conductor del mundo, sí. Pero el problema comercial, según el informe, es que cuesta unas 150 veces más que el cobre por kilogramo.
Claro. Y la ventaja real en conductividad que ofrece la plata sobre el cobre es de apenas unos pocos puntos porcentuales. No compensa.
Es decir, es como un coche de Fórmula 1, la máquina perfecta para rascar unas milésimas de segundo en un circuito, pero totalmente inviable para hacer un reparto de paquetes en el día a día.
Me encanta esa analogía. Y siguiendo con eso, el cobre sería esa humilde furgoneta oxidada que mantiene el mundo funcionando. Fíjate que el cobre ni siquiera entra en la categoría de metal precioso. Es un humilde metal base.
Y sin embargo es el patrón absoluto de la industria. Leía que a nivel mundial la eficiencia eléctrica se mide con la escala IACS.
Sí, sí, la internacional.
Y resulta que el material que representa exactamente el 100% de referencia en esa escala es el propio cobre. Hoy en día está batiendo récords históricos de precio.
Y ojo, no es porque sea difícil de encontrar en la corteza terrestre, ¿eh? Para nada. Es porque absolutamente toda la expansión de los centros de datos, la inteligencia artificial y las nuevas redes eléctricas dependen de él para existir.
Lo que nos devuelve un poco a la premisa central de este análisis. Siempre asumimos que el número uno del ranking lo es todo. El precio del rodio es desorbitante por una demanda hiperespecífica y cuellos de botella, pero al final sigue siendo un metal invisible para la mayoría.
Mientras que, sin el cobre, la transición energética sencillamente se apagaría de la noche a la mañana. Estoy convencida de que la verdadera importancia económica de un material se mide por el caos absoluto que provocaría si desapareciera de la Tierra mañana.
Totalmente. Lo que nos deja con una paradoja súper fascinante para terminar. Si la inteligencia artificial sigue devorando energía y empujando a la red eléctrica global a depender más que nunca del cobre, quizá estemos cerca del día en que la pura necesidad tecnológica obligue a los mercados a decidir que esta humilde furgoneta de reparto, este metal base que se pone verde con el tiempo, es de hecho el metal más precioso de todos. Queda para la reflexión de quien nos escucha.